La mejor para usted no. Es que dependiendo de la situación que estemos viviendo, si está teniendo situaciones complicadas, pues evidentemente el tiempo se nos hace más largo. Y si está teniendo situaciones alegres, a veces pareciera que el tiempo fluye más rápido. Cualquiera que sea su tiempo, su sentir, su estar, espero que lo esté disfrutando. Y si son temporadas complicadas, recuerde usted palabras sabias. Va a pasar. Tanto lo bueno como lo malo o la situación que esté enfrentando, porque no hay cosas malas. Realmente todas, de todo se aprende, son aprendizajes. Y pues yo espero que esté bien en este día martes. Hay un dicho muy famoso que dice que en martes ni te cases ni te embarques. Pero bueno, de todo en nuestro México se saca, pues dijéramos, algún dicho, y sin duda, pues de todos hay que aprender. Pero martes no le tenga miedo, porque si no te casas, dice, y no te embarques, no, pues piénselo bien, más bien, ¿no? Eso nos da, en este caso, la lección de ese dicho. Hoy tenemos un gran invitado que me siento muy contenta de que esté con nosotros. Él ya estuvo el pasado 28 de mayo y me refiero al doctor, perdón, al maestro. Es que estoy pensando en doctores, no por otra cosa, sino porque próximamente tendremos un programa de doctores. Y al maestro Gregorio Salvador Mendoza Hernández. Él, en ese entonces, el 28 de mayo, nos habló de su arte en cartonería. Pero él es muy creativo y en ese entonces, ese 28 de mayo, no nos dio tiempo de enfocarnos directamente a otros dos artes a los que él se dedica. Uno, que ahorita nos va a contar si fue primero el barro o la cerámica. Uno es el barro y el otro es la cerámica. Realmente tiene manos mágicas porque he visto sus obras en las fotografías que él me comparte y honestamente todas son preciosas. Y sin más preámbulo, como siempre, saludo con mucho gusto a el maestro Gregorio Salvador Mendoza Hernández. ¿Cómo está, maestro Gregorio?
Bien, buenos días. Tardes ya, ¿verdad?
Ya son, sí, tardecitas, después de las 12.
Se siente raro que le echen a uno porras tanto. O sea, soy como cualquier cristiano, hombre, no...
Me encanta, maestro,
no porque... No tengo nada de maravilloso. Todos tenemos un artista adentro que no lo dejamos salir.
Esa es otra cosa, ¿verdad?
Ese es otro cantar, pero todos tenemos esa parte.
Sí, pero pareciera que se dice fácil, pero no, maestro. Mire que yo he intentado hacer algunas cosas y de plano digo, no, esto no es para mí. Y yo creo que cada quien tiene su propio talento. Y usted tiene este talento de la cartonería, como lo platicamos el 28 de mayo, y como nos va a platicar hoy. Hoy que hablaremos de su cerámica, hablaremos de su arte en barro, y que sin duda alguna, aunque usted diga que tenemos esos talentos, yo diría que no todos, no a todos ni todas le sabemos, por ejemplo, a la pintura o a la escultura o a la cerámica o manejar el barro o igual la gastronomía. No, cada quien tiene su propio talento. Yo agradezco, como siempre, maestro Gregorio, que fue precisamente la maestra Alba Villalobos, directora del Museo Morelense de Arte Popular, el MAPO, quien junto conmigo también le echó muchas porras, maestro, muchas porras. Porque hoy por hoy, pues, como alguien diría, hay que presumir también lo que tenemos en nuestro Morelos. Y usted, pues bueno, aunque no nació aquí, porque lo platicamos ese 28 de mayo, sí, ya es guayabo.
Sí, ya. Ya soy guayabero 100%.
¿Verdad que sí, maestro? Bueno, platicamos un poquito en ese entonces. Le voy a recordar que nosotros tenemos aquí una cápsula preciosa de grandes maestros y hemos compartido con nuestro público Radio Escucha su arte en cartonería de Gregorio Salvador Mendoza. En el programa pasado hablamos de todos los reconocimientos que ha obtenido a través de la cartonería. Pero ahora yo quiero, maestro Gregorio, que nos ubiquemos en esa pregunta con la que también yo empecé. Después de la cartonería, ¿qué vino? ¿La cerámica o el barro?
Bueno, ahí hay un concepto un poquito, ¿cómo se dice?
¿O es lo mismo?
Discúlpeme el término equivocado.
Sí.
Porque el barro es cuando usted mezcla tierra con agua, ese es barro.
Ajá, sí, sí, sí.
Pero después de 500 grados, si usted rompe una pieza hecha con barro, aunque le ponga agua, ya no se vuelve a hacer flexible o maleable. Ahí ya dejó de ser barro y ya se convierte en cerámica.
Sí.
Pero por lo que conocemos y demás, calificamos la cerámica esmaltada y le damos esa diferenciación. Pero al final sigue siendo barro.
Uh-huh. ¿Sí? Pero es más como industrializado, ¿no, maestro? Porque yo he tenido la oportunidad de ver, dijéramos, cómo moldean lo que va para cerámica y hasta lo noto de un color diferente que lo que es el barro.
La diferencia está en el conocimiento. Sí, cuando nosotros trabajamos un barro, uh-huh, nos adaptamos a él, pero realmente no sabemos su composición. Si tiene mucho hierro, cuando es barro rojo, ¿no? Oscurito, casi negro. Cuando tenemos un barro amarillo, cuando tenemos un barro blanco.
Es decir, con esto me está comentando maestro Gregorio, que el barro tiene diferentes colores.
Sí, su composición. Hay un barro amarillo que es predominante con cal, carbonato de calcio, algo así, ¿no? Y cuando no tiene cal y no tiene hierro, entonces tenemos el barro blanco, uh-huh, y que aquí no tenemos. Aquí en Morelos tenemos un barro calcáreo, ¿sí? Con alto contenido de cal, que se usa, por ejemplo, para la elaboración del cemento, que es fundamental. Pero, por ejemplo, Chihuahua tiene N cantidad de colores de barros. Uh-huh. ¿Sí? Aquellos, no sé por qué, fueron favorecidos. Aquí en Morelos tenemos el barro, un barro chicloso, que es su alto contenido de hierro, lo hace rojo.
Sí.
Ese barro chicloso que es común verlo en los cañaverales.
Sí. ¿Sí? ¿Como de la zona sur, más o menos?
Sí, y en la mayor parte del estado. Aquí, precisamente donde estamos.
En Ocotepec.
Sí, hay una parte de una tierra amarilla y otra parte que es ese barro negro, que tiene un contenido muy alto de óxido de hierro, y que cuando eso se quema, le da pues las tonalidades rojas, vamos a decir, ¿no?
Así es. Maestro Gregorio, después de la cartonería, empezó usted a trabajar el barro. Con esto me está quedando claro que fue el barro. Pero, ¿cómo lo fue aprendiendo? ¿O en dónde lo vio? ¿O cómo fue que se fue familiarizando con este material?
Bueno, cuando tenía el pelo negro, trabajé en una cerámica y mi naturaleza me llevó siempre a investigar, ¿no? Entonces, en una cerámica, digamos, tradicional, comercial, uno trabaja con materiales ya terminados de fábrica. Usted va y compra una pasta, un esmalte, etcétera, ¿no? Pero, a mí me llevó, por ejemplo, muchos años descubrir el barro negro, que no existe el barro negro, ¿no?
Como tal, no existe.
No existe,
pero
no
entonces,
hay.
¿Cómo se convierte en negro?
Es un proceso. Uh-huh. A la hora de quemarlo, cuando se hace una quema en un ambiente con oxígeno, en los hornos tradicionales, hay oxígeno. Y es un ambiente oxidante, ¿sí? Uh-huh. Pero si yo lo tapo y le pongo adentro, no sé, aserrín, unas varitas de pino, etcétera, lo tapo y me aseguro que quede hermético, uh-huh, cuando llega el proceso de la, digamos, cocción del barro,
sí,
se van a abrir sus poros.
Sí.
¿Por qué? Porque el proceso necesita oxígeno. No hay. Y como ya tenemos el dióxido de carbono, el humo lo va a absorber.
Lo convierte en negrito.
Y se ve negro. Y dependiendo del grado de ese, que la pieza quede hermética,
sí,
vamos a tener reflejos metálicos.
Claro. Oiga, maestro, y sin embargo, las piezas como tal llegan a tener un brillo, ¿no? Ahorita me estoy recordando, creo que piezas de artesanía, no sé si esté equivocada, pero por ejemplo de tonalá, que son piezas obscuras, totalmente, me acuerdo que hay jarrones negros totalmente. Entonces, ¿es ese el procedimiento para lograr ese color?
Sí. Chihuahua tiene mucho eso también. Uh-huh. Sí, ese es el proceso, el barro de Oaxaca. Uh-huh. ¿Sí?
También, sí, ¿cómo
sí,
no?
Sí, sí, sí. Entonces, hay una región en Oaxaca que hacen el barro como con reflejos metálicos, como si estuviera cromado.
Sí, de hecho es muy brilloso.
Sí, pero eso influye en el bruñido. Cuando yo tengo una pieza y procuro que quede lisa, ¿sí?, por cualquier medio, y entonces después le froto una superficie que sea dura,
sí,
y que sea lisa, puede ser una cuchara, puede ser un cuarzo, puede ser plástico, ¿sí?, y queda pulido y entonces adquiere un brillo
que le da una vista muy especial, maestro.
Sí, sí, sí.
Y de eso vamos a seguir platicando después de esta pausa, pero quiero comentarle a nuestro público Radio Escucha que el día de hoy tenemos de obsequio, miren, este delicioso, es un aderezo. Aquí dice vinagreta con arúgula. ¿En algún momento ha probado la arúgula? Yo la he probado solamente fresca, en ensalada. Pero esta vinagreta la puede acompañar, pues bueno, con un pan tostado, la puede acompañar en una ensalada también, por supuesto. Y nos lo dejó Tiempo de Cosecha, que estuvo con nosotros el pasado viernes. Así es que si nos llama al teléfono que le va a poner ahorita mi querido Felipe Campos, que está en los controles técnicos, junto con, tenemos también un paquete de romero fresco. Aquí lo tenemos, se va a llevar esta vinagreta de arúgula y también, por supuesto, el romero fresco para que usted pueda hacerlo para, no sé, a mí siempre se me antoja con pescado, no lo sé por qué, pero un poquito de romero en un filete de pescado, ya sea de salmón o también puede ser robalito o también un pedazo de sierra o cazón, le va a quedar delicioso. Así es que márquenos y después de esta pausa continuamos platicando con el maestro Gregorio Salvador Mendoza.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3.000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Tu opinión importa. Si algo en nuestra programación te incomoda o quieres hacer una sugerencia, acércate a la Defensoría de las Audiencias. En RTV Morelos, escucharte es parte de nuestro trabajo. Comunícate al teléfono 777-243-6200, extensión 124 o defensoría@rtvmorelos.mx.
Comentarios
o felicitaciones.
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, la cima de Ocotepec. Y en esta tardecita rica de martes, estamos disfrutando pues de todo lo que nos está compartiendo el maestro Gregorio Salvador Mendoza, que yo me quedo sorprendida, porque yo aprendo mucho de ustedes, maestro, muchísimo, con la técnica que me está contando del barro negro. Nunca me lo había imaginado, sino yo pensé que si era negrito o que le ponían un colorante para que resultara negrito. Y esa brillantez, pues sí me imaginé que era como de un tallado excesivo. Dije, seguramente aquí entra el talladito y con eso logra esa brillantez espectacular. Pero vamos a seguir platicando de ello. Ya tenemos llamada telefónica. A ver, vamos a escuchar quién está sintonizando la radio que nos une. Hola, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Rubén.
Rubén, ¿en qué colonia nos estás escuchando y en qué municipio?
En la Carolina.
Perfecto, Rubén. Oye, Rubén, ¿para qué te imaginas que vas a utilizar esta vinagreta con arúgula?
No, nada, algo por...
Se corta por ahí un poquitito, Rubén, de nueva cuenta.
Digo, ¿vinagreta?
Otra vez escuchamos como cortada la respuesta, Rubén. Bueno. A ver, no te muevas, no, porque a lo mejor te mueves tu teléfono y en ese momento se nos corta o se nos pierde el audio, así, sin moverte. Ahora sí, ¿para qué te imaginas que vas a utilizar esta vinagreta con arúgula?
No, decía que simplemente que no está preparada.
Ajá. Se sigue escuchando cortado, pero...
La ensalada...
Para una ensalada, claro, Rubén. Claro, una riquísima ensalada. Oye, ¿y tuviste la oportunidad de escuchar el programa del viernes del productor de Tiempo de Cosecha?
Lo escuché un...
Ajá, un ratito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ok, pues mira, antes que nada, Rubén, agradecemos pues sobre todo la preferencia, la sintonía. No te voy a hacer otra pregunta. Esa era la pregunta, si tú habías tenido la oportunidad de escuchar finalmente todo lo que nos compartió este productor, que finalmente viene a darnos a conocer todo lo que hace Tiempo de Cosecha y que además tiene una infinidad de productos para que nuestro público, no tan solo morelense, porque ya está en muchos supermercados de la República Mexicana Tiempo de Cosecha, y es un producto morelense, y entonces a mí me da muchísimo gusto. Yo espero que disfrutes mucho esta vinagreta con arúgula y después nos marques y nos cuentes qué te pareció. ¿Cómo ves?
Claro que sí. Muchísimas gracias.
No, a ti, gracias por la llamada. Tienes que venir aquí a calle Miguel Hidalgo número 109 en Ocotepec, que es nuestro domicilio de RTV Morelos, y te lo dejamos junto con también un paquete de romero fresco, y nos dices en qué lo pudieron utilizar, ¿te parece?
Hecho, muchísimas gracias.
Que tengas muy buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, por ahí teníamos un poquitito de problema con el audio, algo pasaba, no sé si con el teléfono, pero afortunadamente Rubén va a probar esta deliciosa vinagreta de arúgula y nos va a contar. ¿Te gusta la arúgula, Gregorio?
No, esa la probé, esa y el rábano.
¿Y no te gustaron?
No les encuentro
sabor.
Motivo.
Pero la arúgula es verdecita como si fuera una lechuguita, ¿no?
Sí.
Pero sí tiene un sabor especial.
Sí, sí es No me... Hay cosas
no te convenció,
que no.
Pero esta que está la vinagreta y con los productos que le pone Tiempo de Cosecha, que mira, yo lo veo, ya tuve la oportunidad, por ejemplo, de probar el fin de semana, nos dejaron una albahaca fresca. Y yo sí la hice en un delicioso espagueti. No, bueno, tenía un sabor espectacular. Conviertes una sopa sencilla en algo gourmet.
Sí, definitivamente.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, sí.
No, bueno, ya con albahaca sabe totalmente diferente. Así es que ya qué bueno que Rubén se va a llevar esta vinagreta y que después ya hizo el compromiso, nos va a marcar para que nos diga qué le pareció. Bien, Gregorio, ¿Te gusta a ti manejar el barro y convertirlo en negro? ¿O te gusta más que te dé otra tonalidad? ¿Cómo es que lo trabajas?
Bueno, con anterioridad, pues yo me convertí como en recolector de tierras, ¿no?
Ajá.
Entonces, donde iba y por lo que hacía en ese momento, yo visitaba muchos montañas, ¿no?
¿Sí?
Entonces siempre me traía barro. El problema de cuando se quiere tener un barro que se adapte a lo que yo quiero hacer es precisamente de dónde lo encuentro. Encontré uno aquí en el Cañón de Lobos, pero uh-huh. Lo estuve recolectando, lo estuve trabajando. Es un barro ligeramente amarillo, que después de que ya está sometido a la temperatura, tiene tintes rosas.
Uh-huh. Entonces, ¿en ese color queda?
Es el color que da esa tierra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues esa, tengo dos o tres obras por ahí que las hice en reducción, así se llama el proceso para hacerlo negro. Y el bruñido es fantástico. En crudo, uno se puede ver reflejado como si tuviera un esmalte. Y pues ya negro aquello se ve sí. Precioso. Entonces, que tenga yo preferencia, no. El bruñido, por ejemplo, a mí me tocó o me llevó, no sé, 12, 14 años descubrirlo, ¿no? Porque cuando uno pregunta a otras gentes,
¿no te lo dicen?
No.
O sea, como que son celosos.
Pues bueno, pues yo creo que piensa uno que si el otro va a hacer lo mismo que yo hago, pues
va a perder trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ah, pero ¿tú crees que en su campo sí haya ese celo profesional que diga, no, le voy a compartir esta técnica porque, pues no, me va a ganar a los clientes o algo así?
A mí me llevó 20 años saber el secreto del barro negro.
Ajá, 20 años.
Sí.
Oye, Gregorio, pero ¿y hoy con tanta tecnología sería menos tiempo?
Es conocimiento.
¿O esas cosas no se comparten? ¿Esos conocimientos se comparten en una red social?
Bueno,
¿o se comparte en YouTube?
Yo soy compartido, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dije antes, ya estamos en los últimos del partido, entonces, ¿de qué me sirve llevarme ese conocimiento?
Es decir, ¿no eres egoísta?
Pues no tengo por qué. A mí me costó mucho trabajo aprender eso,
sí.
Pero quien tiene interés en aprender esto,
sí.
Pues ya. Para mí la salvación fue cuando empezó o cuando nació el asunto del Internet.
Sí.
Porque entonces yo me di cuenta que el barro negro no era exclusivo de Oaxaca,
ajá.
Sino en todo el mundo había infinidad de pueblos que hacían el barro negro.
Uh-huh.
Y cuando uno revisa el proceso, ah, pues está simple.
Claro. Oye, pero lo interesante de todo, Gregorio, es que comentas que tus conocimientos no te los quieres guardar. Inclusive tengo entendido que llegas a dar talleres.
Sí, cuando hay la oportunidad o alguien se interesa en la cerámica. Es otro mundo cuando uno tiene el conocimiento.
Sí. ¿Sí?
Es otro mundo. Regularmente sí. Hay por ahí gente que quiere hacer escultura.
Uh-huh.
Pero no lo logran. ¿Por qué? Porque su barro se cae, no tiene cuerpo. Pero entonces al
pero
barro...
Pero sí se podría hacer,
sí.
Encontrando la fórmula, dijéramos.
Sí, igual que las casas no llevan solamente arena, llevan arena, grava, cemento y hierro, ¿no? Uh-huh. Las varillas.
¿Mortero? Es
el mortero es para los acabados.
Ya. Yeah.
Pero entonces las varillas, la grava, la arena y el cemento hacen que una construcción tenga cuerpo y se mantenga.
Claro.
Entonces, cuando nosotros tenemos un barro con cierto calibre en su granulometría, necesitamos agregarle de que se agarre.
Uh-huh.
Entonces, una de las palabras es que se le agrega chamote. Bueno,
¿y el chamote qué es?
El chamote técnicamente es todo lo que tenemos de cerámica que se nos rompió,
uh-huh.
Lo volvemos...
Lo reutilizan.
Lo volvemos...
Polvo.
Polvo, Y dependiendo de la granulometría, sí, entre más grueso, más fino, nos va a dar ciertos acabados.
Oye, pero qué maravilla que se utilice. Yo pensé que se les echaba a perder o que finalmente lo tiraban a la basura y eran recursos de ustedes.
Bueno, cuando no se sabe, pues se tira.
Ay.
Sí.
Pero no, qué bueno que comentas que eso te puede dar hasta otro tipo de trabajo.
Sí, sirve para la escultura. De hecho, hay mucha gente que utiliza el barro de Zacatecas. El barro de Zacatecas, hay uno que le llaman refractario. Sí. Y ese tiene como una arenilla. Y con ese se pueden hacer piezas grandes.
Qué se interesante, puede hacer, Gregorio, escultura. Todo lo que nos estás contando, yo no me hubiera imaginado nada de eso. Bueno. ¿No será que nos estás compartiendo tus secretos?
No son secretos, ahí están.
Vamos a hacer otra pausa aquí en Tesoros Regionales. Esto estamos transmitiendo totalmente vivo, así es que márquenos. No tenemos regalo, dijéramos ya como la vinagreta, pero márquenos para que usted participe, para que pregunte, para que todas sus dudas sean solucionadas.
Comunícate. Marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
RTV Noticias, a la hora.
De las 80 asesorías brindadas por la Instancia Municipal de la Mujer de Jojutla en lo que va del año por casos de violencia física, psicológica y económica, solo el 20% ha derivado en denuncias formales ante las autoridades, informó la directora del organismo, Enoé Salgado Jaimes. La Secretaría de Administración y Finanzas anunció el lanzamiento del portal Buzón Tributario Estatal, una plataforma que fortalecerá la comunicación entre la autoridad fiscal y las personas contribuyentes para reducir tiempos de espera y evitar traslados. Las personas interesadas podrán acceder las 24 horas del día a través del portal buzon-tributario.morelos.gob.mx desde una computadora o dispositivo móvil con conexión a Internet. La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos invitó a la ciudadanía a participar en la conferencia virtual Primeros Minutos, Decisiones Claves, ¿Qué hacer ante una emergencia?, que se transmitirá el próximo 17 de junio a las 10 horas a través de Facebook Live para conocer recomendaciones y acciones esenciales para responder de manera oportuna y segura ante situaciones de riesgo mientras se recibe apoyo especializado. Las infecciones respiratorias, diarreicas y de vías urinarias, así como dengue y picadura de alacrán, se mantienen entre los principales motivos de atención médica en adolescentes, informó Alicia Guadalupe Rebollo Hurtado, jefa del Departamento de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia de los Servicios de Salud Morelos.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
El INE en Morelos.
En Morelos,
la democracia se fortalece contigo.
La Junta Local Ejecutiva impulsa de manera permanente la participación ciudadana a través de actividades informativas, espacios de diálogo y mecanismos de acercamiento con distintos grupos sociales. En Morelos, el INE realizó diversas actividades dirigidas principalmente a juventudes con el propósito de fortalecer una ciudadanía activa, informada y corresponsable. Entre las acciones destacan ejercicios de participación con la urna electrónica 7.0 en instituciones de educación superior, así como el conversatorio Liderazgo Político y Prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, enfocado en fortalecer la formación ciudadana y el respeto a los derechos político-electorales de las mujeres. Asimismo, se implementó el curso Soy Digital en distintas instituciones educativas para promover el uso responsable de la información, la identificación de noticias falsas y la protección de datos personales en entornos virtuales. En conjunto, estas acciones beneficiaron a más de 1,474 personas jóvenes en distintas regiones de la entidad. A través de la Junta Local Ejecutiva del INE, se impulsan acciones que fortalecen una ciudadanía más informada y participativa.
Desde los municipios de Morelos, el INE se construye. Síguenos a través de las redes sociales del INE en Morelos y mantente informada e informado.
¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Muchas gracias, estimada audiencia. Recuerde que nosotros somos la radio que no solamente se escucha, también somos la radio que se ve. ¿Cómo nos puede mirar? A través de @universal1029. Así, búsquenos, @universal1029 y también @cañaveral. Así nos puede buscar. Nuestro sitio web es www.universal1029.mx y le cuento. Yo le había dicho que pasado mañana me iba a Jojutla. Y de hecho ya tengo regalos para una radioescucha que los tenemos aquí ya guardados, de, por supuesto, tiempo de cosecha y otro regalito que se llevó. Pero, ¿sabe qué? Este jueves no, nos vamos a ir hasta el próximo. Tuvimos una situación que pues, nos impide estar este jueves ahí en Jojutla, pero les prometo que el próximo jueves, sin falta, estaré con ustedes ahí platicando, conviviendo, llevándoles a cabo un programa maravilloso de Tesoros Regionales desde Radio Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur, 100.5. Ahí estaremos en este precioso Jojutla, que espero que el clima no esté tan rudo, porque de repente hace muchísimo calor, pero estaremos en Jojutla. Así es que usted recuerde, este jueves no, nos vamos al otro jueves, allá estará por supuesto Tesoros Regionales. Y en esta tardecita seguimos platicando con el maestro Gregorio Salvador Mendoza, que yo le comentaba en esta pausa, que raras veces tenemos la oportunidad de que alguien que domina una técnica, que conoce de su oficio, de su arte, nos lo quiera compartir a veces así, al aire. ¿Por qué? Porque a veces, pues bueno, van a decir como, ¿para qué lo comparto? ¿Para qué lo digo? No vale la pena, no les va a interesar igual. O, sin embargo, el maestro Gregorio, si lo está escuchando y le pone atención, nos ha dicho por qué el barro negro es negro. Entonces yo me imaginé que era barrito, negrito, que le ponían ahí, no sé, algo natural. Yo sí me imaginaba que era algo natural, a lo mejor carboncito o algo donde le daba al barro el color negro. Ya nos explicó, maestro Gregorio, cómo es que se obtiene este color negrito, ¿no? Sí, y que además proceso lo hace tan espectacular. Yo tengo una de esas artesanías en su casa, una de esas piezas. No recuerdo exactamente si me la obsequiaron, no, es decir, no la compré yo, eso sí me queda clara, o en algún momento por algo está en mi casa, eso sí. Pero es muy bonita porque inclusive llega a tener una basecita de
De carrizo.
Sí, de carrizo, maestro. ¿De dónde es esta artesanía? ¿De Oaxaca?
De Oaxaca.
¿De Oaxaca?
Sí, es típico. Sí, como la base es redonda, no se sostiene por sí. Entonces,
exacto.
Con eso es un arito.
Sí.
Y ahí la depositan para el famoso Ay, se me fue ahorita el nombre. Es una bebida que hacen con cacao allá.
Ajá.
Bueno, en toda la costa, ¿no?
¿Es el chilate? No.
Puede ser.
Porque el chilate es de Guerrero, ¿no? Pero sí. ¿Se refiere a una bebida de Oaxaca?
Sí. Esa no lleva No lleva
chile. Ahí sí me saco un tache. No conozco Oaxaca. Sí. No conozco Oaxaca. ¿Tú, Pipo? Pipo le está pensando, pero ¿no es Tascalate, maestro? No. Tampoco.
No,
porque Tascalate es rojo, ¿verdad?
De hecho, es la misma bebida,
ajá,
pero en cada pueblo pues le ponen su...
De manera diferente.
Su extra, sí.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, de Pipo nos sopló hace ratito creyendo que sí era chilate, pero no, mi Pipo. Ese chilate es de Guerrero, que lo hemos probado, porque aquí ya en Cuernavaca...
El pozol.
Se ven... Ah, pozol. Pero es en bebida.
Pozol. Sí.
Es en bebida. Y pero también lo ofrecen en esos como jarroncitos.
Sí, es en del este, ¿cómo se llama? Hacen maracas acá para el sur.
¿Huajintlán? No.
Ajá.
¿Huajintlán?
Entonces, ese mismo fruto.
Sí.
Esas, lo cortan a la mitad y con ese hacen la vasija y ahí se sirve.
Muy bien. Bueno, ya finalmente conocimos varias cosas que yo honestamente, no, yo creo que también nuestra audiencia desconocía. Cuénteme una cosa, maestro. Usted ha tenido muchos reconocimientos dentro de la cartonería. ¿Y qué tal con el barro y la cerámica?
En ese lugar, creo que no se ha dado, pues, o sea...
¿Pero se ha participado?
No.
¿En alguna exposición, maestro?
Exposición, sí. Pero hay un concurso muy famoso en Tlaquepaque.
Sí.
Pero la verdad, el proceso para mí es un poco complicado. Hay que mandar la pieza. Y bueno, como cualquier evento, hay una reglamentación. Y la verdad, como que... pues no ha sido suficiente.
Le piensa mí. Y dice, mejor para la otra.
Para la otra.
Sí. Oiga, maestro, pero yo vi algunas de las piezas, vi unas tacitas, unas tazas, pero también vi unos jarrones preciosos. ¿A usted le gusta hacer, en este caso, productos de decoración o utilitarios?
Dentro de toda la técnica de la, digamos, cerámica, porque así se identifica, pues hay varios procesos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, las tazas se pueden hacer a mano, haciendo placas con los famosos churritos, se hace una tirita, se va uniendo y con placas, hace una placa, la corta del tamaño, la dobla, la pega.
Sí.
Y vámonos. O en un molde, ese barro se convierte en algo que se le llama barbotina, se vacía en un molde de yeso y de ahí se tienen N cantidad de piezas, ¿no?
Sí.
Es un modo de reproducir obra, pues, rápido. Por ejemplo, en la cuestión de alta temperatura, seguimos usando tierras, algunas con otras características o componentes, y en el caso de la alta temperatura, pues llega a vitrificarse, ¿sí? Se sella casi completamente, ¿no?
Sí.
Tiene un grado de absorción de, no sé, de 0.5 a 1% de absorción. Entonces, eso lo podemos comprobar cuando metemos una taza, por ejemplo, con café en el microondas y sale la taza hirviendo, ¿no? Uh-huh. El barro sale caliente. ¿Por qué? Bueno, porque en su estructura es porosa.
Sí.
Entonces, al interior, aunque no lo vemos, hay humedad, hay agua. Uh-huh. Y después de 100 grados, esa agua se calienta, se convierte en vapor. Sí. Lo contrario a una taza de alta temperatura, la metemos al microondas y es probable que se sienta tibio, pero no quema. ¿Por qué? Porque está cerrado, está seca propiamente.
Claro.
Entonces, de ahí las diferencias, ¿no?
Que llega a existir, ¿no?
Sí.
Y vámonos en este momento a una sección que nuestro público nos pide, pero también ya tenemos comentarios del público, que se la voy a hacer ahorita. Después de escuchar Tesoros Regionales Sonoros, déjeme comentarle que si usted escuchó a mi compañera Laura Duarte, pues puso una pieza de nuestra querida Estela Varona. Estela Varona es una gran amiga de la radio que nos une y en este caso nosotros también nos unimos a que viene el estreno de su temporada, Estela Varona Internacional, un viaje musical por el mundo, este viernes 19 de junio en punto de las 5 de la tarde en el cabaret. Ella va a estar allá en Boulevard Juárez número 302, va a estar dando lo mejor de ella siempre. Estela da siempre lo mejor. Y en este caso, con su viaje internacional, pues nos presenta varias piezas. Claro, México está incluido. En esta sección, en este día, como Estela le canta también a nuestro Morelos, la vamos a escuchar ahora con Qué linda es Cuernavaca, de la autoría de Jorge Segarra Bosa, que yo tuve la oportunidad de conocerlo a don Jorge. Fue nuestro colaborador durante muchísimos años de Morelos en la Hora Nacional. Don Jorge es el papá del comentarista deportivo destacado de, pues vamos a decirlo, de Televisa, nuestro querido Pepe Segarra. Y así es que vamos a escuchar ahorita a Estela Varona con Qué lindo, qué linda es Cuernavaca.
La música es el lenguaje universal para expresar emociones y sentimientos.
Si me alcanzara el fin del mundo, no tendría miedo.
La voz, la interpretación y la imaginación logra la conexión a través de los ritmos en Tesoros Regionales Sonoros.
10,000 recetas de amor.
Cuando el sol y la luna se encontraron en la inmensidad del cielo, enseguida se casaron dando su luz a Morelos. Y en las bodas, como es costumbre y destaca, la novia dejó su ramo para fundar Cuernavaca.
Valle de Tepoztlán, con agua de volcán, regas el tulipán que da la inspiración para que el gran pintor te pinte con amor. De México el jardín, paleta de pintor, de mágico color chinelo bailador, de un rojo tabachín. Tus mujeres de belleza sin igual, Cuernavaca les entona un madrigal y un templo milenario, con cierto campanario y un coro celestial. ¡Qué alegría y gente buena en tu vida, que trabaja y soñar entre bugambilias! Todo esto verá usted en el agua correr, aquí en Chapultepec, por estrellas bañada, perfumada de albahaca. En cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca. El tiempo se paró entre bellos rosales, fuentes imperiales que cantan al amor. Saltó de San Antón, que das tu corazón, poniendo las estrellas en las flores bellas que brotan con amor. Por las noches cuando sueñas, Cuernavaca, las estrellas te iluminan con su plata, te dan su bendición en forma de canción. En diaria serenata, por estrellas bañada, perfumada de albahaca, en cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca. Por estrellas bañada, perfumada de albahaca, en cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca. En cada amanecer el mundo puede ver qué linda es Cuernavaca.
Comunícate, marca 777-243-6201 y 777-243-6202. En un momento continuamos.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia.
¿Cómo se consigue un tiro con trayectoria curva? Cuando un jugador realiza un saque de banda, impulsa el balón con una velocidad inicial y un ángulo respecto al piso. A partir de ese momento, la gravedad comienza a traer al balón hacia el suelo. La combinación entre el movimiento hacia adelante y la caída produce una trayectoria curva llamada parábola, característica del movimiento de proyectiles. La distancia que recorre el balón depende de la fuerza aplicada al lanzarlo, del ángulo con el que sale y del tiempo que permanece en el aire. Al modificar estos factores, cambia la forma de la trayectoria y el lugar donde el balón finalmente caerá.
¿Sabes que la ciencia está en la cancha?
Juega con la ciencia. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. ¿Dudas?
¿Comentarios?
¿O felicitaciones?
Comparte un mensaje de texto o audio al WhatsApp 777-350-8921.
Recuerde, no se pierda el concierto internacional de nuestra querida Estela Varona. El próximo viernes 19... Sí, 19 de junio de este 2026, 5 de la tarde en el Cabaret. Boulevard Benito Juárez, número 302, que es un lugar, está pequeño pero armonioso. Me encanta ese lugar. Vaya al estreno de la temporada de Estela Varona Internacional, un viaje musical por el mundo. Y también, pues ya tenemos comentarios y preguntas. Jesús Fuentes, maestro. Nos pregunta, ¿tienen el contacto y redes sociales del maestro Gregorio, por favor? Si nos puede responder. ¿Cómo le buscan, maestro? ¿Cómo lo localizan? ¿Cómo nos enteramos si es que próximamente va a tener un taller donde quiera compartir todos estos conocimientos que nos ha estado diciendo en este programa? Y más allá de ello, la técnica, a lo mejor un poco el modelaje, los colores, el sentido de la forma. Tanto que puede usted compartir.
Bueno, está mi fanpage de Facebook, Salvador ¿sí? Mendoza. Y hay otra página que tengo por ahí, Yo, el Barro y Yo.
Ah, ¿se llama Yo, el Barro y Yo?
Sí, así se llama. Y pues ahí hay algunas...
¿Es de Facebook?
Sí. Ajá. Ahí hay algunas obras mías que en los ratos que tengo para hacer nada, las comparto, ¿no? Y ahí se puede hacer.
¿Y estas obras, maestro, le sirven a usted para exposiciones? ¿Están a la venta? ¿Son de exhibición? ¿Cómo es que nosotros podríamos, a lo mejor, si a mí me gustó un jarrón precioso que tiene, ¿cómo accedo a él? ¿O me hace uno igual? ¿O tiene un muestrario? ¿Cómo lo maneja, maestro?
Bueno, mi camino en la cerámica es, el desarrollo de la obra es precisamente de estudio, de investigación. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo llego, cumplo mi cometido de hacer una pieza, por ejemplo, barro negro o de alta temperatura, etcétera, y ese es como mi curso para llegar ahí y no dominarla, uh-huh, pero sí experimentarla, ¿no? Entonces... No tengo, o sea, un día tuve la idea de hacer un clon o clones de mí, pero alguna
idea... ¿Pero en barrito o cómo?
No, pues de veras, para que trabajaran todos, pero llegó...
¿Cómo fue eso, maestro? Llegó una... No le estoy captando. ¿Cómo? ¿Usted quiso hacerse un clon de sí mismo?
Sí, pues para que ponerlos a trabajar, pero hubo...
¿A los dos o tres?
Hubo por ahí, maestro, una pregunta un comentario que hizo alguien y dije, no, por ahí no va. Entonces, es eso, pero es experimentación y es estarle buscando.
Sí.
Por ejemplo, el acabado que tiene la cerámica de Tlaquepaque.
Sí.
Es como un esmalte.
Ajá.
Entonces, pues a mí me tomó la tierra o terra sigilata, a mí me tomó años saber eso, ¿no? Años, años, años.
De estarle buscando, maestro. Sí, ¿usted no se mete a YouTube?
Pues sí? En el YouTube hay cosas que a veces le ahorran a uno el trabajo, ¿no? Ajá. Pero más bien es buscando en libros donde las otras civilizaciones han detallado, ¿no?
Pero sí dejaban plasmados esos conocimientos.
Sí, arqueología, por ejemplo, ¿sí? Hay un tratado bien amplio de la Terra Sigillata.
Ajá.
Unos dicen que es un sello que ponían en la cerámica,
sí.
Pero no, la Terra Sigillata es como, por ejemplo, cuando llueve, ajá, usted ve que viene el agua cafecita, chocolatito,
¿sí?
Bueno, todo eso tiene partículas muy finas del barro. Cuando nosotros a través de un proceso logramos capturar esas partículas pequeñitas y las aplicamos en una pieza y la pulimos con un pedazo de plástico, con una cuchara, con un cuarzo, lo que sea, aquello da un brillo espectacular. Pero es la condición. Entonces, yo trataba de averiguar eso y muy celoso los de por allá, hasta que...
¿Usted lo descubrió?
Sí.
Ah, claro. Hay un dicho que dice que el que busca, encuentra.
Sí.
Y usted lo encontró. Maestro, ¿próximamente tendrá alguna exposición, algún taller, para que nuestro público vea que puede admirar su obra, conocerla y acercarse más a usted, maestro Gregorio?
Bueno, de momento no. Por algunas cuestiones familiares estoy un poquito alejado del trabajo, entonces... No tengo previsto eso.
Un taller, no, todavía no. Una exposición, no, pero sí lo pueden buscar a través, ya dijo, de su página,
sí.
que dijo, yo soy barro, ¿o
no,
cómo?
Yo, el barro y yo.
Yo, el barro y yo.
O Salvador Mendoza.
Salvador Mendoza.
Sí.
¿Así? Así sí. Lo buscamos.
Una es enfocada a la cerámica y la otra pues es donde uno publica lo que sea.
Muy bien, maestro, ¿y obras en cartonería? ¿Las podemos ver? Ahorita no están en el MAPO.
Sí, ahorita sí, en el MAPO y en la otra tienda de Tlali.
Muy bien, están a la venta en Tlali.
Sí.
Ahí podemos conocer la obra del maestro Gregorio Salvador Mendoza, porque también recuerde que el 28 de mayo hablamos de todo lo precioso que hace estas magníficas piezas, que lo comentábamos en ese entonces, ¿no? Que quizás no se denominen alebrijes porque parece que la palabra ya está registrada, ¿no? Por la familia Linares, pero que nosotros podemos ver verdaderas obras en cartonería. ¿Cómo se despide de Tesoros Regionales, maestro?
No, pues ojalá y esta plática les ilumine a varios que andan...
Y que no sabemos de nada de esto, ¿verdad?
Que andan navegando. No, bueno, todo está ahí. Hay que estudiar, sí, ¿no?
Si es que estás dentro del arte, en este caso del barro, de la cerámica, inclusive también hay que investigar si estás haciendo ya también cartonería, ¿no? Arte en cartonería.
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, en cerámica hay una parte... que se utiliza la pasta de papel con el barro.
Sí.
Y con esa técnica y con ese material, aunque la pieza esté seca, uno le puede agregar más, cosa que usando el barro solo es prácticamente
complicado. Imposible. Maestro, hace rato que dijo que usted no se queda con los conocimientos y con eso cerramos. Si alguien ahorita despertó la curiosidad de, en este caso, conocer alguna técnica del barro, ¿se puede acercar a usted?
Sí, claro. ¿Sí?
¿Nos puede recordar su teléfono, maestro?
Es 777-225-3689.
De nueva cuenta, 777
777-225-3689.
Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro. Gracias, de verdad. Y nuestro reconocimiento y admiración a su trabajo.
No, gracias por la invitación.
Yo soy Rosario Sámano. Que siga teniendo un excelente martes, pero no le cambie porque ya viene RTV Noticias.
Hoy hemos cumplido con nuestra misión, darte a conocer
la historia,
la creatividad
y los saberes
de nuestros tesoros regionales.
Escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. A continuación, RTV Noticias, edición vespertina. RTV Morelos, la señal que nos une.
El homicidio doloso en Morelos tras reforzamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad. Reportan detenciones de funcionarios y líderes criminales. Reportan rezago en aprendizaje. 30% de estudiantes necesita refuerzo escolar. Subirá el precio del pan. Teleras y pan dulce registrarán aumento en agosto. Solo el 20% de los casos de violencia atendidos en Jojutla por la instancia de la mujer derivan en denuncia formal. Adolescentes, los